Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
Born in the USA, I was born in the USA. Pero hazlo tú, dame el coro atrás. Born in the USA.
Toda persona que
tú sabes que yo cuando decía Abbott, cuando era chamaco.
Abbott.
No sé.
Abbott la
Born in the USA, Abbott.
Ah, Abbott, tú estabas haciendo un anuncio de la farmacéutica.
La jibarería de Puerto Rico.
Tú siempre has tenido una visión de comercialización y de promo. La gente de Abbott es la de la...
Fueron mis clientes.
Tú estabas en una premonición, es la palabra.
Ahora son Abby.
Advil.
No, Advil no, Abby.
Arby's.
A-B-B-V-I-E.
Bidi, en Río Piedra.
Síguelo para adelante.
Mira, antes de arrancar, tú que estás escuchando esto, viendo esto y estás en el archipiélago puertorriqueño, te recomiendo, y me recomiendo yo mismo porque no lo he hecho, saca la tarjeta electoral. Ahora vamos para adelante, demuestra lo que es el
pop. ¿Tú no tienes la tarjeta electoral?
No, no la tengo porque no voté en las últimas y eso se anula, ¿no?
Yo la tengo, yo siempre voto.
Pero
yo
te acuerdas antes cuando
mi esposa no quiere votar.
Cuando, mira esto, cuando mi hermana estaba en la escuela superior, él sacó la tarjeta electoral en la escuela superior. Ajá. Uh-huh. Ya para mi época, no fueron nunca como que, mira, chamacos, sáquenlas.
Así antes iban a la escuela a promover.
Y ya no hay ni anuncios, loco. No. Y esos chavos, ¿quién se los están gavetando? Porque
sí, debe haber un presupuesto ahí.
Porque sueltan presupuesto para y alguien debe guisar, ¿no? Mm. Una compañía, ya ni eso.
Nadie.
Es como, no quieren que tú vayas...
¿Tú te enteras de eso cuando Gigi Fernández sacó la tarjeta, cuando Residente sacó la tarjeta? Ahí es que tú te... mira.
Oye, vamos a sacarla nosotros, nos tiramos fotos y tal vez
si pasa algo.
Si le importa, si a alguien le importa que nosotros saquemos la tarjeta. Porque esos dos sí que pusieron a gozar.
Bien duro.
Uno enfureció al bando contrario. Y después viceversa. Pero... creo que reciente tiene un hogar aquí. Lo de Gigi Fernández era que la novia de ella o la esposa iba a tener un contrato de golf en Puerto Rico.
Listeria.com.
Y eso quedó ahí. ¿Y por qué estamos tan políticos?
No sé, porque vamos a hablar
de algo
que pasó la semana pasada. By the way, saludos, gente, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando Pop, para saludarlo como debe ser. La semana pasada las redes se volvieron locas porque... dos mujeres latinas la pusieron en la China, de verdad, con un half, ¿cómo es? Half time show.
Medio tiempo.
Half time show. De un juego americano, full americano.
El supertazón.
El supertazón en buen español. Y estas dos mujeres la pusieron en la China.
¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Bad Bunny y J Balvin?
También estaban ahí. Están que ellos no se saben.
Es que no saben si son... La gente no sabe la preferencia sexual de sus
chamacos.
Ellos
no saben, ellos no saben. Pero estás hablando de J-Lo y Shakira.
Ah, esa sí yo sé.
Que obviamente es un placer verla. Juntas más todavía.
Más aún.
Sí, totalmente.
Qué rico.
Son unos buenos 50 años bien utilizados.
Jennifer López está bien buena.
Tuviste un meme que salió por ahí... de cómo antes eran los 50 años y los de ahora, que sale una de las Golden Girls.
Y ahora sale Jennifer López. No lo he visto, pero...
y estos son los 50 años de los 2020, Jennifer López, trepándose un tubo, o sea,
pero en honor a la verdad, no todas las otras 50 las
no, claro. O sea, tú puedes tener 50 años así cuando tienes el billete para mantenerte así.
Yo tengo 30 y pico y no me veo con los 50 de J-Lo.
Jamás, tú sabes, pero si uno tuviera... ese billete, pues uno no se preocupa de unas cosas y puedes entrenar, pueden darte masajito en el cutie, de spa de lobo.
Clases de tubo.
De todo.
Aunque esas clases de tubo comenzaron en la película Hustlers. Uf, qué peliculón.
Ah, sí, mano.
Esa película ha transformado a Jennifer López en otro tipo de espectáculo.
En otra cosa.
¿Tú crees que la residencia allá en Las Vegas, el show era así como lo que vimos? Eso se veía bien demasiado.
Sí, yo pienso que sí.
No lo perdimos.
Sí, pero esta es de ser espectáculo, ¿sabes? Ella ya está a otro nivel así de
Wolf Factor.
Y a mí lo más que me sorprendió de este espectáculo es cómo hicieron una crítica social bien heavy, pero pues tan elegante.
Mientras tú montabas el show, leí que ellos no fue la intención.
No.
Era vender productos y la ropa Versace y cosas así, pero sí. Pero uh-huh. Sí, eso dicen ellos para cagar, para
claro,
limpiarse.
Claro, para limpiarse, pero estaba bien claro. O sea, estaba bien claro de estas cosas que... Lo cool de esto es que tú lo ves y después te analiza y dices, Dios, espérate, Shakira salió con una mano amarrada.
Amarrada.
Espérate, después los chamaquitos estaban como unas burbujas que parecen jaulas.
Empiezas
a enganchar la cuestión, la bandera de Estados Unidos está por fuera, la de Puerto Rico está por dentro. Uh-huh. O sea, esto es el momento de que tú coges la película Avengers y le empiezas a sacar todas las cosas que están por ahí que no la viste de primera intención.
Sí.
Pues eso pasó con ese half me caso en 10 halftime show.
Del medio tiempo. No hablemos de las películas de Avengers.
Que by the way, salió por ahí el trailer de Disney. Va a decirle, mira, estamos aquí.
De la serie de Disney.
De lo que viene.
Chacho,
que...
papi, no hay break.
Ellos están, estamos aquí, no se olviden.
No, hey, no solo de Netflix vive el hombre.
No quite esa suscripción. Oye, soy yo. Yo siento
que empezaste como super cool con el app de Disney y ya has ido bajando, ya estás en forma de burlarte de ellos.
Es que me burlo de ellos, pero es que está en
me
una
río
etapa,
como villano.
Está en una etapa muy temprana. O sea, el Netflix vivió eso. Lo que pasa es que era Netflix solo. O sea, no había con quién comparar. Entonces, en aquel momento, no importa que Netflix tuviera 5 películas, era totalmente innovador. Vamos. ¿Qué empezó haciendo Netflix? Netflix lo que tenía eran películas que habían salido en DVD.
Y
eso era todo.
Ah, pues, bueno, ellos era la compañía enviando DVDs por correo.
O sea, ese fue su comienzo. Lo que pasa es que, por eso que yo siempre digo que la gente, que si van a tumbarlo. O sea, el proceso que Netflix vivió fue un proceso paulativamente. O sea,
sí,
ellos se fueron preparando. O sea, no es lo mismo tú...
Disney copió todo de Netflix.
Claro, que tú te casas con tu esposa, tienes un bebé, a que de momento tienes quíntuple. No es lo mismo.
Oye, vi que una mujer va a tener 21 hijos o algo así, leí en internet. Estás preñada con el 21.
Eso, diablo.
Diantre. Eso es el túnel Minilla, lo que hay allá.
Eso saldrán los muchachos ahí como empujándose.
Yo, no me citen, pero creo que randomly subiendo, vi la noticia. No entré en ella, pero dije, wow.
21.
Y ella estaba vestida como una atleta, con un hoodie, como si fuera un tipo de deporte.
Es que parir 21 muchachos es un deporte.
Válgame.
¿Sabes cómo tú pares 21?
Esa mujer en China sería enemiga del Estado, porque los chinos no quieren más hijos. Ella sería, no te queremos aquí, mujer.
La
vete para allá, para Inglaterra. Debe ser inglesa. O sea que los ingleses son así unas locuras. Le da manía de yo quiero ser famoso teniendo 21
muchachos.
¿Te acuerdas la Octomom?
Ah, sí.
Que después se fue a hacer porno.
Porno. Esa sí que trató.
Ella dijo, bueno, traté de ser famosa.
Es que también ese fue en el boom de los reality. Y ella llegó ya cuando los reality ya todo el mundo hacía otro más.
Ah, K plus 8.
Esa fue la
John K plus 8.
Que aquello era la pareja bien chula con los muchos
muchachos.
Y después ella no está fácil. O sea, ella no está. Ella se operó. Se puso rica y se le salió el monstruo a la pasear.
Porque ella quería seguir siendo famosa y él estaba como, mira, ya, basta, mujer. No, vos sigo con esta. Pues me voy a tener que ir. Que después salió con unas muchachas bien. Está odiando de lo que estamos hablando. Esto es 10 años atrás.
Pero ok. Pero
después salió con mujeres bien guapas.
Sí, pero tengo que aceptar que yo me chupé ese reality bien duro.
Mi madre. Mi madre era más joven. Estamos hablando de 15 años atrás.
Yo lo veía con mi esposa.
By the way, eso fue 2008 para allá, 2005.
Entonces, lo veía con mi esposa a nivel de que sabíamos los nombres de los nenes.
Sí.
Y qué cosa tiene. Que había un nene que estaba espejuelito, que le hacían operación. Toda esa cuestión
eso
lo sabíamos.
Deben estar en high school ya, ¿verdad? Más
adolescente. Y las dos nenas malcriadas, gemelas, que eran bien malcriadas. Toda esa cuestión uno la vivió a nivel de que uno prácticamente los conocía, porque esos reality eran,
sí,
vivían en tu casa.
Y no dudes que ellos traten de conseguir, como los Osbourne, que traten de revivir ahora a los chamacos grandes. Debe haber una audiencia.
Yo creo que yo lo último que
para
vi,
eso. Eso es de TLC, ¿verdad?
Sí. Lo último que yo vi, bueno, mi esposa todavía ve lo de la familia de los enanitos, de los que son.
Mi mamá también veía eso.
Todavía mi esposa
ve
eso.
¿Qué cojón de series había?
Mi esposa ve eso todavía.
Mi esposa veía la de Hefner, la de las Playboy. ¿Cómo se llamaba eso?
No me acuerdo, pero me acuerdo.
Había uno de Playboy también.
Yo la última que vi así, semana tras semana, fue la de Lequis,
el de Family Jewels.
Esa fue la última.
Gene Simmons.
Esa fue la última.
Yo ese lo vi. Pero obviamente soy un fanático del rock and roll. Y
a mí
yo
me gustaba ella. Las películas clase B que se desnudaba por
ella.
Sí, en todas las películas clase
B. Nunca fue su esposa.
No, ellas fueron, siempre estuvieron.
Él no cree en el concepto de casarse. Ajá. Pero obviamente él se nota que la ama bien, caro. Porque no. Y ha estado con un par de mujeres ese señor.
Sí, el hombre de lengua.
Estábamos en la cuestión de J-Lo, sí, y vamos como para culminarlo, porque queríamos llegar a M.
¿Cómo nos desviamos?
Llegar a K+A es como... este
programa, de J-Lo a K+A.
No debe, claro, no debe existir ya. O sea, es un bochorno. Sí. Y dale, eso es un deep cut, porque mucha gente no va a saber lo que es.
Ajá, sí, verdad.
Estaba
hablando de Shakira.
Aparentemente... se evidenció que la hija de Jennifer López y Marc Anthony tiene por lo menos la voz, ¿no? Esa voz está ahí, es real. Nacho, posiblemente le mete la chamaca.
J-Lo tuve que decirle, usted tenga, usted salió el padre.
Todo el mundo en la prensa estadounidense diciendo la hija de J-Lo. Oye,
papi, ahí esa garganta salió del padre.
Oye, es verdad eso del ADN y todo, porque esa niña aparentemente... canta, porque la hija de Ozzy Osbourne trató de hacerle
nada que ver.
My break.
Es que yo creo que Ozzy tiene como esta voz particular. Sí, es eso. Es el Shakira look, que son voces diferentes.
Ozzy y Shakira, tú has comparado a Ozzy Osbourne con Shakira, sí, y yo te aplaudo eso.
Que es una voz así.
Sí, porque tú no puedes como que imitar la voz de Shakira, aunque yo puedo. Chequéate. Ajá. ¿Quieres ver?
Como todo el mundo atripeó con esa lengüita.
Me dijeron que eso tiene que ver algo con árabe.
No me extrañaría.
Shakira todo lo que estaba pidiendo era árabe, porque ella es árabe, corillo. No sé si lo sabían, Shakira es árabe, de ascendencia. O sea, ella es descendiente
de árabes.
De árabes en Colombia.
Es colombiana, pero es descendiente.
Y ella puso su heritage, como le gusta decir a la gente, y como es un disco de Opeth. Y Jennifer López también hizo lo mismo. Ambas hicieron lo mismo, para que Shakira no puso la bandera. Porque entonces explotaría el oye, es un estadio.
La combinación fue bien, bien cómica, porque fueron dos colombianos y dos boricuas.
Sí, no es una casa. Y dos exponentes de música urbana de más o menos contemporáneos, de la misma edad.
Y el mismo estilo, más o menos la misma onda. Sí.
Cada cual trajo
a su
caballo. Yo, esto lo he pensado yo, no se lo he dicho a nadie. Uh-huh. Ese es el escenario más grande que algún cantante de música urbana ha estado. A nivel mundial.
Sí, yo entiendo que sí.
Es Bad Bunny. Y J Balvin.
Sí, yo creo que el otro que llega a ese nivel es el del fútbol.
Balompié. Que fue Nicky Jam a Rusia.
Fue Nicky Jam.
Nicky Jam fue a Rusia.
Ricky Martin.
Ricky es otro nivel. Yo estoy hablando de rapero.
De rapero. Yo creo que fue Daddy Yankee.
De Vega Baja.
Pero Daddy Yankee no cantó en el Half.
No.
No. Yo creo que le hicieron cansar.
Nicky Jam.
Yo no sé cuál de los... Ah, Nicky Jam con Will Smith, ¿verdad?
Fue Nicky Jam,
¿verdad? Que
Yankee
el año pasado
fue el ridículo que grabó una canción de balompié para ver si se la pegaba, si, sí, y es. Más que Univision se la compró.
Esa sí.
Ay, se María veía. Yankee, se nota que tú eres una prostituta.
Esa sí que se notaba que la sacaste para pegarte en el hit del fútbol. Esta sí te la tengo que dar el like, de verdad que...
Ay, amén. Gracias. Otra vez, dos veces te aplaudo en línea. Gracias por aplaudirme a mí sin decirlo. Porque yo llevo el... Es un hating tripioso a Yankee, pero hay veces que se zafa.
Sí.
O sea, no hay manera de defenderte. A Nicky Jam se la compró FIFA, a Yankee no. Nicky Jam 1, Yankee 0. En lo de cuestión del balompié, porque...
Sí.
Let's face it, Yankee un fenómeno.
Sí, no,
realmente.
Sí, vamos a hablar claro. Hablando, si nos quedamos en la música urbana, sí, lo es.
Lleva como 15 sin una buena canción, pero y mira todo lo que ha logrado. Imagínate si hiciera buena música.
Tú sabes que, coño, lo de Bad Bunny es sorprendente.
Man. En cinco años
ese tipo ha pisado todos los
de cono a 100 millones de viewers.
Es grande, brother. De trabajar en Econo, que by the way, clientes son un saludo.
Todo aquí es premeditado. O sea, sí, regresando, somos unas porquerías.
No tiene esas cosas para que cuando los vaya a grabar, le digo, mira, te tiré.
Claro que no.
A ver si de momento hablamos de Colo aquí. pichando al aire.
Hay un libreto bajando así por ahí.
Pues Bad Bunny es sorprendente, brother.
Sí.
O sea, ese tipo ha salido en todos los lugares a vídeo por haber.
Dame una pausa. tírate la entrada de vinilo digital. Ya estamos dentro de vinilo, muy lindo, okay. Muy bello.
Luego de ese pan corte de pastelillo que le metimos ahí para hablar de vinilo digital, pues vamos a hablar de Bad Bunny. Bad Bunny, un tipo en 5 años, empezó a escucharse...
En SoundCloud.
Sí, en SoundCloud.
Él es de SoundCloud.
En reggaetón, en... ¿Cómo era? Se llamaba este... Rapetón.
Rapetón. Eso es como un, sí, eso, medio de...
Exacto, medio underground de la cuestión.
Eso es como si nosotros hiciéramos Hablando Rap.
Es correcto. Diadra, Hablando Rap.
¡Eh! Wow. Anote ese nombre.
Habla, sí. Por si acaso algún día ya lo tenemos.
Lo dijimos primero, by the way, lo dijimos primero.
Hablando rap. Rap. es que eso me acordó cuando estaba el canal el canal 13. ¿Tú llegaste a ver tu video favorito?
Ese era el 12.
No es el 13, lo que pasa es que salía en el 12, pero es el canal 13.
Ah, yo lo veía.
Hoy en día es el católico.
Que era después de Deportes 13, ¿te acuerdas?
Yo tuve un programa ahí.
Ajá. Oro, no era oro.
Sí, teleoro.
Teleoro, teleoro.
¿Tú te acuerdas cómo era ese programa?
¿Cuál?
El de tus videos favoritos.
Sí.
Que era con un teléfono de cuadro, era un cuadro telefónico, dos tipos ahí. Dime tu video favorito.
Sí, mira, dame el video de ¿Tú te Yankee. Acuerdas? Diablo, me definí un viaje Top Rap Video. ¿Tú te acuerdas de Top Rap Video?
Sí.
Con el Sexy Boy.
¡Diablo!
Yo tenía la tarea.
Yo me reuní con él. Yo me reuní con el Sexy Boy.
¡Maldita sea la madre!
Yo estuve en una reunión con el Sexy Boy y el flow de él era... ¡Tú sabes!
¡Es real!
El Sexy Boy.
El Sexy Boy era como un coyote que no llegó a pegar la sólida.
Que nunca llegó.
Bien de Carolina, bien de Carolina.
Se quedó cachorrito.
Top Rap.
¡Diablo! Pues Bad Bunny... Se riega así, mano, ¿sabes? Underground, presentándose en club por ahí, a un nivel de que tú empiezas a oír a Bad Bunny y dices, ¿quién de A3S?
La primera vez que escuché de él fue, le dije a mi hermano que tenía Apple Music, y él pone el search ahí Bad Bunny, y yo, ¿qué? Bad Bunny, sí, como conejo, sí. Y lo pusimos y tenía un par de canciones random sin disco, porque el chamaco pegó sin disco.
Fíjate, a mí siempre me gustó el nombre.
Bad Bunny.
Entonces, yo decía, mano, ese nombre está bueno.
Es rarísimo el nombre.
Es bueno porque es pegajoso, es fácil de decir.
¿Y es en inglés?
En inglés, ya no tienen que explicarlo. A mí siempre me gustó el nombre.
Y de repente Bad Bunny, catapum, pra.
O sea, entonces llegó el catarsis.
No, pero catarsis es como liberar una tristeza.
Pues, ahí voy.
Liberar una tristeza.
Sí, porque mira lo que pasa.
Llévame a tu línea.
De decir... Odio a Bad Bunny. Ah, hombre, esa charrería. A decir, bueno, fíjate, de todos los reggaetoneros, Bad Bunny es... Claro, porque ya llegó al mainstream.
Ahora,
y la gente, esa tristeza de que el resentimiento de... reggaetón.
Porque era sucio.
Ahora lo aman. Ahora Bad Bunny es... Ah, espérate, el tipo hasta good looking, es lindo, chulo.
La primera vez que disfruté una de él fue en los Estados Unidos, cuando yo estaba allá, que la canción de Creepy Crush, que es de Farruko realmente, pegó. Y yo creo que Bad Bunny salía ahí y yo gozaba. Y yo...
Entonces vino María, se monta en el look este de hacer la canción en el show de... En el Late Night.
En el Jimmy...
Estamos Bien.
La cantó en Tonight Show.
Tonight Show, que la canta ahí con imágenes de Puerto Rico diciéndole a Trump, estamos bien.
Y él no habla inglés, Bad Bunny no lo domina tanto.
Y mi pana, Bad Bunny se convirtió en una superestrella.
Fenómeno.
¿Sabes? Es increíble el crecimiento que ese hombre ha tenido en 5 años. Tú sabes que estaba mirando que otro que ha tenido un crecimiento así, no me sé el nombre
del tipo. Es el bachillerato de Bad Bunny.
No me sé el nombre del tipo. Para colmo, no es un tipo bruto.
No.
O sea, era sobresaliente en la escuela.
Qué bueno, no sabía eso.
Sí, alto honor. Cuando salió el revuelo de la maestra, ¿te acuerdas? Que una crítica a una maestra, que si ella tanta cosa y explicarle... ¿Tú no te acuerdas de ese revuelo? Que
no,
él
no,
le contestó para atrás.
Bad Bunny.
Bad Bunny, aquello se fue viral. Pero alguien que se pegó en Estados Unidos al mismo nivel, así de rápido, que para colmo ahora, después que se pega, dice abiertamente que es homosexual. Fue montó la canción esta del vaquero, que se pegó bien duro el año pasado. ¿Sabes lo que yo te digo?
Que tiene el nombre Lil Nas.
Ese chavo que que es un flaquito negro.
Pero él no es, ¿por qué ese nombre? Nas es el de Nueva York, que es un rapero bien cabrón. No sé,
pero hace Country poco, Road. Country Road. O sea,
¿Él es homosexual?
Ahora, se sale, hace como par de un mes atrás, dos meses atrás.
I am gay, motherfuckers.
Yep.
Ok. ¿Sabe?
Y no, pero creció nada, a ese, no, está bien, cool, pero que creció igual que Bad Bunny, que de momento se... Y se convierte en una cosa viral,
mano. Oye, dicho que tenía los labios llenos de baba.
De verdad.
De café. Qué bueno que no me miras los labios.
No, porque es que la gente tampoco los ve, lo que ves el micrófono.
Sí. Estamos intentando que el micrófono casi me entre en la boca.
En la boca, sí.
Para que los hermanos del pop
que
escucha... Pero la gente, no hice nada sexual aquí con micrófono.
Pero es que tú siempre te has escuchado de show.
Pero
yo después en postproducción me acuerdo de
para eso. Que se escuche mejor, para los que están manejando el camión, los troqueros que están en la Florida, pues escuchen mejor hablando pop. Pero ya que estamos en vinilo, vamos a hacer una reseña del nuevo disco de Eladio Carrión, que es el primero, Sauce Boys. Ese disco es malísimo. No le recomiendo a nadie que lo vea. Lamento que exista. Maldita sea la madre del autotune. Y si te gustó el disco de Eladio Carrión, pues más poder para ti, pero yo pienso que tu gusto musical es un poco extraño.
¿Sabes que me acabo de acordar ahora de una serie que vi, que no la tenía ahora en el lineup, que vi y voy a hablar como que estaba bien pompeado y fue como que, qué mierda.
Ah, yo nunca estuve pompeado por el disco. Pero...
No, pero que sabes que a mí por lo menos no me pasa. Yo hablo de series que me gustan.
Yo,
pero de esa,
yo sé que Eladio Carrión era un chamaco de que pegó en las redes sociales y es cantante de música urbana. Y descubrí que tiene un álbum porque el disgusto en las redes sociales era tan grande que era innegable ir a él. Y dice, coño, déjame escucharlo porque es para hablar hay que saber. Uh-huh. Y le di, lo escuché varias veces y dije, wow, este álbum tiene letras vacías y tiene demasiado autotune, no es real. O sea, no hay manera de esconder que es una fabricación. Y se siente, no, vale, yo no quería hablar de esto, pero se siente que es un álbum hecho para ser famoso y no para brindar un tipo de arte. No tiene la intención de aportar algo al privilegio que tenemos de vivir en Puerto Rico, que no estamos sufriendo hambrún, ¿sabes? Cuando se crea arte, cuando un país desarrolla arte, es porque ya ha superado ciertas cosas como seguridad, comida, conflictos de pues, políticos, qué sé yo. Entonces, estamos a ese nivel de que podemos crear cosas y tener personas que están creando arte, tú sabes, aportando por el mero hecho de ser famoso o de pegar.
Ahora,
¿sabes?
Está pasando mucho.
Está pasando demasiado y esto se nota, loco, se nota a tal manera, está lleno de featuring con otros artistas. Que el que crea contenido, siendo nosotros, se sabe que cuando traemos a personas o vamos a otros lados, hay un interés de otras audiencias, tú sabes, por eso es que se colabora. Uh-huh. El disco, Gabriel, está lleno de otros artistas grandes, Wisin y Yandel, Zayn y Leno, Bad Bunny. Estamos hablando de Eladio Carrión, pero vacísimo, el álbum es vacío, no tiene... Cuando tú creas
tú
un
notas
arte,
que no está diciendo nada.
No está diciendo nada, ¿sabes? No hay una línea artística, no hay un tipo de mensaje, no hay algo, ¿sabes? No, abstracto, no lleva nada abstracto, tú sabes. Es un total pedazo de mierda de disco a ese nivel. Por ejemplo, yo voy a hablar más adelante hoy el de Eminem, que Eminem es un artista que es bien sucio y también se le ha acusado de whatever cosa, pero su último disco tiene un tipo de idea, es basado en Alfred Hitchcock. O sea, tiene algo, tú sabes.
Hay una cuestión conceptual.
Conceptual. Carajo, tanto que digo esa palabra y no la encontré ahora.
Sí, eso es lo que pasa. No había un concepto. Y... que eso es, lo que pasa es que eso es una cultura bien grande de cuando se hacía el LP. Cuando las bandas o artistas hacían el LP, había un concepto overall. Hoy en día se trabaja por el hit.
¿Sabes? Hacen una pintura de arte que está en los museos. Todas las pinturas, la mayoría, porque maybe el artista no tenía interés, pero tiene algo. Algo te quiere transmitir. Hay un mensaje en todo tipo de arte, loco. En cualquier cosa. Y estos álbumes de música urbana están saliendo. Está bien. Quieres ser famoso. Whatever. Hay que hacer lo que hay que hacer. Pero, ¿verdad? Alguien tiene que decirlo. No puede ir todo el mundo diciendo que esto es lo mejor del mundo. Porque el disco es para gente joven. Y yo entenderé que lo amarán y le gustará. Pero alguien tiene que decir, mira, o sea, tú te mereces mejores cosas.
Yo creo que otra de las cosas más malas que puede tener un artista es que tiene un montón de yes people, ¿sabes? Que le dicen, no, chacho, está brutal, aunque no les guste. Se ha perdido la sinceridad porque se ha pasado al ataque sin sentido. O sea, la gente ahora o te odia porque te odian. O sea, no hay un por qué te odian. Y la crítica dejó de ser crítica constructiva. Ahora es una crítica por verte jodido, por verte con que...
Ese es el que le escribió el comentario al restaurante chino, que son unas mierdas, y era un día antes de abril, y como, espérate, pero me estás atacando por atacar.
Es correcto.
Hay de todo, hay de todo. Yo puedo ser parte de lo que tú acabas de decir ahora mismo, innecesariamente, porque si no tengo nada bueno que decir del disco, mejor no digo nada. Me vino a la mente y lo solté.
Sí, pero está bien, ¿verdad? Y nosotros aquí tenemos una sección que se habla de música. Tú hablas de música que te agrada. Ahora mismo te dije que cuando hablemos de serie de televisión, tengo una que pensé que me iba a encantar y cuando terminé fue que la terminé y todo, la vi completa. No fue que la dejé a mitad. O sea, la vi completa, fue como que, mano, tenías todos los elementos para ser bien buena. Pero no lo fuiste.
Bueno,
nos quedamos aquí en la sección. Vas a hablar
ahora. En el 1981, Iron Maiden lanzó su segundo álbum, el 2 de febrero, que es pasada semanas atrás. Y como que mucha gente en las redes sociales, en todas las redes sociales, porque es lo que me bombardea, uh-huh, lo celebraron. Este disco fue el último con Paul Di'Anno como cantante. Y todavía tenía la mezcla de Maiden en una transición, porque Maiden al comienzo tenía demasiados rasgos del punk, de la música punk. Maiden es el dueño, el jefe, es el bajista, sobre ese bajo está súper encendido.
¿Ellos tienen el avión?
El 666 o algo así, sí. El Maiden One.
A mí siempre me gustaría un Maiden por el, ahora digo yo lo que decía ahorita, a mí el concepto de ellos, o sea, ellos siempre abrazaron este concepto.
Steve Harris, el bajista, el dueño, él a veces, esto del arte, atrás está él de nosotros. Es a propósito, o sea, él está bien consciente de eso y hace un mes o algo así le estaba criticando las bandas que su arte es una porquería, como le dice, loco, o sea, tienes la oportunidad de crear algo brutal y no lo haces, como que todo es un todo, la música con el arte es un todo, y él mencionó como que hay discos que me fascinan mucho, pero no me atrevería a ponerme la camisa del álbum, la t-shirt, porque el arte es una porquería y no se lo digo a mis amigos, pero, o sea,
para mí es bien importante el concepto de ellos. Era en el cover del CD, bueno, del disco,
el EP.
El EP en aquellos tiempos.
Esto salió en el EP.
El concierto era bien conceptual. Yo me acuerdo haber visto que de momento salía la cara de Eddie, los brazos hacían así, ellos salen por la... O sea, era una cuestión que era como que, diablo, o sea, porque hoy en día lo resuelven con una pantalla LED gigantesca y te hacen cosas espectaculares. Pero antes había que trabajar ese wow factor. Iron Maiden lo ha hecho siempre.
Siempre, siempre.
Oye, últimamente estoy aportando en mi
vida. No sabía que tenías cosas que decir de Iron Maiden. Pues este álbum, para no hablar, quedarnos encajados en él. Ajá. Es el último con el cantante original de ellos. Después vino Bruce Dickinson, que es igual de bueno, pero Iron Maiden como que trata de esconder su historia y decir que cuando llegó Bruce Dickinson fue que la pegaron bien duro y se volvió famoso. Nada que ver. Paul Di'Anno está duro. Este álbum está bien masacote. Y lo que quería decir era como que había rasgos de punk y rasgos del metal que Iron Maiden terminó conociéndose como tal famoso. Que era como que un álbum in between. Está demasiado de bueno. 2020, ya estamos. 2020. Usted pone Iron Maiden Killers en su carro y va a disfrutar bastante. Va a disfrutar mucho y te recomiendo que vayas a un disco del 8-1. No al del señor Carrión.
Que es del 2019, 2020.
2020 es el de Carrión y en el 2000, en el 1981 Maiden estaba haciendo algo mejor. Ya, y antes de...
Los 1900 ya. Eso, y ya, eso ya
mi
está
esposa
raro.
Me mencionó que alguien en Twitter dijo que ni nadie de apellido Carrión en Puerto Rico ha hecho algo bien por el país. Pero okay. Leonardo Carrión y los de Popular, lo demás.
Sí, sí, yo sé.
Pero yo quiero dejar claro aquí que Luisito Carrión es una leyenda y yo lo amo. ¿Para dejar claro que esa persona pues no,
okay,
no contó con Luisito? Tú sabes quién es Luisito Carrión, ¿verdad? Okay. Estamos en vinilo.
Sí, dale, está bien, estamos cool.
Yo me encontré en Walmart de Plaza del Sol a Luisito Carrión y nos abrazamos, nos tiramos fotos y todo.
¿De verdad?
Sí, Luisito Carrión. O sea, yo tengo un amor profundo por Luis Carrión.
¡Wow!
Pues sí. No, ¡el agua! Me diste... ¿Te acuerdas de esa canción? Esa era con Bobby Valentín.
Si tú has tirado ese chiste, ¿cuál le ves aquí?
El agua Aguas.
Bueno, ¿y de quién va a hablar ahora?
Music to be murdered by. Este sí que es nuevo. El disco nuevo de Eminem. No sé si sabía o algo así. Lo tiró sorpresa. Salió el mismo día que el de Sons of Apollo. So, yo estaba como, ¡diablo! Progressive metal y hip hop gringo comercial. Porque Eminem es comercial. Para decirlo rápido, el disco está bueno. Está ok. O sea, está ok. Es más de Eminem. La partió. No es un mal disco. Uh-huh. Tiene sus líneas emenísticas, que es como sucio y de matar y de todas estas cosas, pero el álbum está atado a un, parece que Alfred Hitchcock había hecho algo así, sí. Way back, so él pone los audios de Hitchcock.
Ah, hombre, ¿tú has visto algo de Alfred Hitchcock?
No,
¿tú
más sabes que, de él? No, sé de él todo, pero no me he sentado a ver sus películas ni nada. No.
La historia de él es buenísima. ¿Sí? O sea, hay un documental en Netflix, deben buscarlo, en el que cuentan la historia, es como una documental película, que se habla de la historia de Alfred Hitchcock, del nivel de posesivo que era. ¿Ah? con su contenido, su esposa.
Ah, ¿era maníaco?
Sí, era ¿sabes? Estos genios tienen un fusil extraño.
Sí.
Y
¿sabe el nombre de esto o no? ¿Tú crees que está todavía? No.
Sí, está todavía. Está
sería
todavía
bello verlo.
Está todavía. Está bien buena y es una manera de que ustedes vean cómo trabajaba una mente así. Y cómo era ser la esposa de Sam, porque es a través de la esposa que estamos viendo el documental.
Okay.
Y es lo más que me llama la atención, porque muchas veces uno aprecia a un artista por su trabajo en el cine, en la música, pero no sabemos muchas veces cómo ese trabajo llega a ser lo que es, y el concepto y las frustraciones sacrificio. Y las cosas y los sacrificios que hace un artista. Alfred Hitchcock, yo creo que la gente lo conoce porque es el tipo que hacía cosas de terror. No, las películas de Alfred Hitchcock deberían estudiarse, ¿sabe? Ese nivel, ¿sabe? Mucha gente que hace cine hoy en día ya está saturado de un montón de estilos, de cosas, pero cuando tú eres la persona que rompe esos momentos, ¿sabes? Que esto no se hace así y de momento tú ves otro tipo de acercamiento totalmente innovador, Alfred Hitchcock es un maestro, aunque su vida personal sea un asco.
Era un... Ajá.
Sí, no estaba fácil. O sea, pues mira. Estábamos hablando del Hollywood de los violadores. O sea, el tiempo de que...
Ah, fuck.
Sí, tú sabes que en ese tiempo las mujeres, si querían un papel, tenían que hacer 20 trucos y ellos se sentían con el poder. ¿Verdad? Que hoy en día el Me Too los ha sacado a todos. O sea,
la mayoría.
Sacudieron la alfombra así y salieron todos para afuera, pero llevaban años.
Atrocidades.
¿Sabes? Bill Cosby es un serial killer de la violación.
Maldita sea.
¿Cuántas mujeres terminó ahí? ¿Sabes? Un montón. ¿Sabes? Cuando tú vienes ahí, dices, wow.
Y después maestro. Acusan a los rockeros y los de Kiss era
con, porque eso era ahí, en la con cara.
Consentimiento.
Porque era en la cara, tirado. Y cogían un piso y se tiraban 500 mujeres. Todo mundo, pero aquí era que todo el mundo subía, quería hacer eso. Esto era.
Pues tapado. Mira, cuando dije que si tú haces arte sin sentido, tu disco no lleva a conversaciones como el de Menem llevó al hermano Gabriel a contarnos eso. ¿Ves? Ya, se acabó la clase de por qué el arte tiene que llevar...
Yo pensaba que venía una...
No, porque esto es muy preachy y esto es hablando pop. Sí. Esto no es la escuela.
Pues vámonos para algo...
Mira, me gustó el disco. A mí el de Menem me gustó, vale, y el de Killers también me gustó. Y espérate,
te corté cuando estabas diciendo algo. ¿Tiene momentos en que se oye Alfred Hitchcock?
Sí, loco, bien guillado. Okay. Él te presenta y todo, es como una obra y al final Alfred Hitchcock dice una línea, más, es en inglés que es lo que dice, como que bueno, esto se supone que esta es la música, el álbum sea para que alguien te mate mientras lo vas escuchando, Murder by, pues te supone que te muera. Uh-huh. Y Alfred Hitchcock al final dice, bueno, ya se acabó el disco y pues si no te moriste, lo lamento mucho, pero luego vendrá otra música para que mueras con esa. Una cosa así, muy bueno, muy bueno. Cool. Y van poniendo, como muchos artistas ponen a Martin Luther King en las líneas y queda cool. Lo de Hitchcock quedó bien cool también.
Ah, qué cool. Ya, eso me llama la atención.
Denle una oportunidad, sí, o sea, disfrútalo, por favor.
Pues vámonos a jugando entonces.
Vamos a jugando, yeah, sí, qué rico. Jugando tarde, pero seguro, yeah. Vamos a darle. Mira, Persona 5, otro RPG de nipones.
Déjame pararte aquí. Tony me acaba de escribir. Tienes que decir que pusieron todas las películas de Police Academy en Netflix.
Sí.
Tengo que decirlo porque eso es bien ochentoso. Eso es amor por los 80. Tony, ya lo dije porque estoy recibiendo el texto ahora mismo.
En vivo. Este es el chat en vivo.
El chat.
Esto es un live. ¿Cómo es cuando corté, el programa?
Pero te hizo un corte pastelillo aquí.
En vivo los programas. Estamos streaming o algo así.
Más o menos. Parece como si estuviéramos streaming.
Dale. Ya la verdad que yo no veo televisión. Yo no hago nada, loco.
¿Qué dices?
Yo todo lo que consumo es bien viejo y no estoy al día.
Pero, Sly, analízalo. ¿Sabes cuánto hoy en día hay para consumir?
Demasiado.
Demasiado. No te da la vida, no te da.
No. Recientemente no tengo internet y veo tanto contenido en Netflix que dices, wow, yo estuve desconectado año y medio de todo. O sea, yo no tenía.
Bueno,
yo llegaba a mi casa y era una cueva cavernícola.
Ahorita cuando Netflix no me está dando break de saltar.
Diantre.
O sea, está como que, en serio, tipo, ¿me vas a tirar otra que ahora quiero ver? O sea, que tengo 8 apps que quiero ver.
De aquí es que viene el budismo. Porque al tú desconectarte de toda esta presión innecesaria, llegas a la paz. Por eso ellos desconectan de las cosas materiales y no están detrás de ver televisión ni estar al día con nada. Y llegan a la paz. Son nuestra ¿cómo es la palabra? Infelicidad.
Infelicidad.
Viene de buscar la felicidad. ¡Ah!
Mira qué lindo.
¡Bum! ¡Pra! El Dalai Lama del pop.
Fúmate uno con
hablando
eso.
Dalai Lama, escribe ese ahí que es mío también.
Bueno, ibas a hablar de qué juego.
Persona 5. Mira, está Pijami, me gusta mucho. Es de Atlus. Esto es una serie de que todos los juegos son en un high school, son unos chamaquitos. Y ocurren cosas con las cartas del tarot y con esta cuestión de los personas que son como unos demonios y una cuestión. Pero es bien, bien asiático, bien
anime,
bien,
anime,
bien, bien anime, bien nipones.
Sí, que todas las nenas tienen el trajecito típico este.
Linda, esto más japonés no puede. Y este
japonés en eso son como bien
hardcore. La han bajado a lo del contenido sexual, sí. Japón está consciente de
y,
que...
Y con la cuestión del fetiche
sí.
De ropa de escuela.
Ah, bueno, pues eso soy yo en persona, entonces. En este juego, en cada juego de persona, tú escoges con quién te haces novio y qué sé yo.
Okay.
Yo me decidí irme por una muchacha delgadita que está vestida siempre con uniforme escolar. Tú me acabas de dar cuenta que es porque me gusta eso.
Hay un fetiche.
Y históricamente...
Pero es que ese fetiche tiene lógica.
Fíjate,
¿no? Me voy a explicar.
En la escuela a mí no me gustaban.
Es que por lo regular pasa eso. Nuestro primer contacto femenino
es con la...
Hablando
escuela, Freud.
Es con la escuela y que las niñas están vestidas en uniforme escolar.
Sí.
O sea, nuestros recuerdos de nuestro primer momento de hormona, por lo regular es con niñas con ropa de... O sea, no es que tú lo lleves a un viejo de 50 años, todavía estés en esa... Pero
los hay.
Pero claro.
Los hay.
Pero en la cuestión de que nos llama la atención, es por eso. O sea, llevamos nuestro primer contacto sexual, no de contacto, sino de contacto sexual. De que
chico,
te gusta
de visual,
alguien,
visualmente
hablando, es una mujer o una niña, en el caso cuando tú eres un niño, que con ropa de escuela. ¿Sabe? Por eso es
pero
que
eso entonces a nosotros y a los japoneses, en la escuela allá afuera no hay uniforme.
Bueno, por lo
tú
regular.
Tú estás hablando de ti.
Por lo regular. Estás
hablando de ti.
Por lo regular.
Por lo regular le estás hablando de ti.
Sí, ¿cómo? Está bien. No, estamos hablando de muchos hombres.
Yo entiendo.
Puede ser que porque ahora vienen los budistas.
Ay, me estás tirando.
Los que dicen ahora que, ay, Gaby, tú eres el que tiene el problema, porque viene todo el mundo es santo ahora. Es cuando más consumen cosas raras por internet. No, pero es que es lo que pasa. Mucha gente ahora quieren como una bandera de que somos puros y castos. Y en ese celular hay que buscarle que ven. Pero la gran mayoría de la gente que tiene ese gusto son los latinos y los japoneses.
Porque usamos uniformes.
Por eso. Ahí está, ese es todo el punto. Sigue con
wow, hablando, papi, está profundo,
sí,
al fondo, hondo.
Estamos psicolalistas.
Oye, vi que pusiste a Jana Michaels en una foto de ella.
Claro, había que presentarla y enseñarla.
¡Ia!
No te quedes ahí.
¡Ia! Persona 5 es en un high school y ya lo ahora me fue la línea. Está muy cool. Pronto sale Persona 5 Royal.
Ok, ¿cómo es el juego?
Es un RPG. Tú estás en la escuela y entonces, diablo, esto es bien difícil de explicar.
Los que tú hablas.
Es hablando.
Ella te pregunta algo y tú decides qué contestar.
Y es peleando en turn-based. Sí, diablo, es que ¿cómo te explico este juego? Tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que buscar novia, tú tienes que ir a estudiar, tú tienes que hacer conexiones.
Es una vida virtual.
Es una vida virtual. Okay. Está bien guillado. Y es en Tokio. So, tú vas a Shibuya, tú vas al high school, tú vas a los subways de Tokio. La ciudad está render bien exagerada. El juego es bien largo. La historia está muy buena comparada con la de Final Fantasy XV, que fue la anterior. Los diseños de los monstruos están fuera de liga. Las historias... Este juego es para adultos, by the way. El primer monstruo, el primer villano es un pedófilo, el jefe del equipo de voleibol de la escuela superior, el entrenador, que pues aprovecha sexualmente a las estudiantes. Ese es el primero de ellos. Sí, así. Okay. O sea, el juego no tiene reparo y... Durante el juego hay una nena que se quiere quitar la vida porque fue abusada sexualmente. Sí, este juego no es para niños.
Ya veo que no es para niños.
Trata de eso, trata de plagio. Uno de los villanos es este pintor que abusaba psicológicamente de estudiantes del de arte, que los tenían en una casa encerrado y los obligaba a producir arte. Cuando los jodía tanto a la mente que quedaban locos, y después que quedaban locos, él cogía esos artes y los publicaba como hechos por él. Wow. So, uno de los Phantom Thieves, de los chamacos, pues hijo de una de las artistas, y descubre pues que su mamá había hecho esta pintura, que lo dibujó a él, pero el pintor este robó, lo tapó a él y vendieron la pintura. El juego es bien profundo, tiene muchos temas, es esotérico. Cuando digo esotérico, pues, que los asiáticos o los japoneses no son cristianos. El cristianismo para ellos es algo de otro lugar. Que
al igual que los demonios, no es lo mismo que
nosotros. Claro que no, claro que no, por eso. Y pues en este juego, pues sí, si tú vas a bailar, tiene mucha simbología, pues que no es del todo aceptada o demonizada acá en ahora de Puerto Rico, ¿sabes? Un cristiano coge esto, Almighty ve este juego y le dice a los siervos que no es adecuado jugarlo, pero el juego está bien, cabrón, y tiene un re-release ahora con Persona Royal, pero nada, tú vas a Best Buy y por 20 pesos te llevas la versión original del juego, y está... bien sólida. Yo llevo tiempo diciéndole a Pixel que lo juegue, porque a ese cabrón le gusta. Le gustan los juegos japoneses y le gustan esas cosas.
Okay.
Y él tiene que disfrutarle esto, mano. Yo quiero llevar el evangelio de Persona a todo el que vea. Hace tiempo que no lo estaba mencionando, porque el jueguito ya pues tiene varios años. Pero viene un re-release. Viene un re-release y ahí disfrútenlo. Persona 5, y el que va a salir ahora es Persona 5 Royal.
Aprovecho en cuestión de disfrute, saben que por ahí ya esto sale...
San Valentín está de camino todavía, ¿no?
Todavía está de camino, ya estoy perdido, ni sé ni cuándo salgo al aire.
Todavía los Óscares acaban de pasar.
Nosotros estamos grabando eso antes. By the way, acaba de temblar el día que grabamos, antes de comenzar a grabar.
Again.
Y heavy, fuerte. Obviamente tampoco lo tenía grabando, pero pasó y fue bien... bien. Esta vez de verdad me lo sentí más que la otra vez que nos pasó. Pero nada, lo que quiero hablarles es que saben que San Valentín viene por ahí y que una manera de expresar tu amor es llamando a la gente de Double Entertainment para que te pongan esa guagua con música romántica y mensajes de amor en una serenata romántica frente a tu casa, tirándote el musicón y diciéndole, mami, te amo.
Mi amor
es real. Si quieres buscar que la gente de Double Entertainment, tienes que llamar al teléfono 787-595-4441. Llamas a Brian y dile que quieres tener la guagua para hacer serenatas. También tienen equipo para actividades, you name it. Tienen de todo, llámalo, dile que vienes de parte de Hablando Pop y él te va a dar otro descuento del pop. Porque seguimos así. O sea, en todos lados que nos están auspiciando, aparece un descuento del pop, así que aprovechalo. Si tienes una actividad y necesitas sonido para esa actividad, llama a la gente de Double Entertainment, los puedes conseguir en Facebook o llamándolos al... Vuelvo de nuevo, porque se me apagó el celular. 787-595-4441, Double Entertainment.
Vamos a darle.
Y dicho eso, nos vamos para Streameame Este.
Recuerda que me puedes seguir en Juan Genieves en Twitter y en Live One Review en Facebook e Instagram. Pues si hay gente que no llega al final, pues para que sepa dónde es que puede seguirnos en las redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir a ti, hermano Gabriel?
GW5 en todas las redes sociales o Hablando 24 Frame en todas las redes sociales o Hablando 24F en Twitter. Y a Pop lo puedes seguir en Instagram como Hablando Pop.
Estos dos individuos usan tenis de New Balance. ¿Tú tienes tus tenis de New Balance puesta?
Sí.
Yo también tengo New Balance puesta porque New Balance en la avenida Chardón, en Atorrey. ¿Estoy
sí,
bien?
Sí, está bien.
En Chardón, en Atorrey, tiene las tenis más masacotas a unos precios módicos. Estamos hablando de que no pasan de 100 pesos. Cuando dice 100 pesos, pues tú te vas a comprar una de otra marca, de esa de la marca del Swoosh. Entonces, 100 y pico de pesos por unas tenis, ¿no? Tú vas al corillo New Balance y pides el descuento del Pop, que es básicamente el descuento de Hablando Pop. Y los chamacos allí te ponen adelante, te miden tus pies, te ponen al día. Iba a decir adelante dos veces.
Sí, pero te ponen al día.
Lo distintivo de este programa es que tú eres profesional y yo soy un mediocre. Pero Hablando Pop es más que profesional y más que mediocre. Es una compañía de tenis y de ropa, porque tienen camisas, bultos, medias. ¿Qué más tienen? Botellitas de agua.
Sí, tienen las carteritas, tienen
Fanny Pack, las mariconeras, yo le digo las mariconeras. Gorras masacotas.
Sí, eso te iba a decir, gorras. Bueno, tienen de todo. O sea, y hablando pop, es bendecido porque New Balance auspicia este podcast. Wow. Así que corre para allá.
Estás moviendo las manos, tenis. Te volviste italiano.
Italiano. Tira para allá, busca el descuento del Pop para que te sepa dónde está. Detrás de la BMW está New Balance. Echa para allá, cómprate tus tenis y goza con ellas, que son una maravilla.
Y te tiras fotitos y los tagueas en Instagram.
Oye, tú sabes, si vas para allí y vas a comprar y está Tony o cualquiera de los muchachos, tírate una foto y nos taguea. Dice, mira, está aquí hablando
también. Pop. ¿En dónde te taguean? ¿En Instagram? En Hablando Pop.
Sí, es que nos tiran para Hablando Pop. En Instagram, Hablando Pop, nos envían la foto de que fuiste allí y te tomaste una foto con cualquiera de los empleados. No con unas tenis, con cualquiera de la gente que está allí, que son gente
y
con los empleados. Le dice, vente, tú eres para Pop, y ellos van a tirarse la foto.
Con Alex, se tiene una foto con Alex.
Con Alex, con la chica, con Tony, con todos los que están allá. Es que no me sé los nombres de todo el mundo. Pero son gente buena y de verdad, y están apoyando este proyecto. Sumamente agradecido, New Balance. ¿Y de qué vamos a hablar hoy aquí en Streameame?
Mira, cuando todo el mundo estaba viendo el Super Bowl, yo estaba terminando una serie, una docuserie. Ajá. Bien aburrido yo. Rise of Empire Ottoman, el Imperio Otomano. Que básicamente es Turquía ahora. Es más o menos, nuestra serie trata de cómo en 2 meses los otomanos tumbaron a los romanos de Constantinopla. Y es esta batalla bien grabada y bien hecha de cómo tumbaron la ciudad amurallada, mientras expertos te explican los datos históricos para que avance, para que la serie corra más rápido, parecida a la de los zares que yo hace unos meses atrás hablé, de Rusia y qué sé yo.
Sí.
Pues Netflix está tirando esta serie que para los que son amantes de la historia, como la Slide, Juan, que les gusta de vez en cuando pues ver cosas históricas, pero que sean cool, como que con movimiento, en vez de leer un libro aburrido así, nada, esta porquería. Pues la veo en 5 capítulos de 40 y pico minutos. Qué buena está, mano. Qué historia más cool. Es un sultán contra un emperador. Y está bien grabada, está bien actuada, fíjate. No está tan... O sea, que a veces estas series tienen como una actuación media extraña.
Sí, como extrañita.
Y la gente es muy linda, by the way. Todo el mundo tiene esas barbas on point.
Así cara.
Las barbas y las mujeres, ni que se diga, son unas personas bien bonitas, by the way. Pero no nos quedemos ahí. Quedémonos en que ves una serie que aprendes. O sea, terminas conociendo. Yo termino al final aprendiendo qué era Estambul. Istanbul, dicen ellos. Istanbul. Sí,
que la gente lo conoce ahora por toda la novela.
Por toda la. Como tú conectaste esto con la audiencia de Sunshine. Maldita sea. Esta serie es la precuela de Fatmagul.
Fatmagul, por eso.
Porque son ese corilla. Ya, se acabó.
Oye, ¿tú has visto episodios de novelas turcas?
Claro que sí.
Todo el mundo es bello, cabrón. Todo el mundo es lindo.
Esos son ellos, exacto.
O sea, tú los ves y tú haces, pero aquí hay alguien feo.
Y el país es bien lindo. Todo
es lindo.
Obviamente
todo.
Nos están enseñando la mejor cara del país.
Claro, como todo. O sea, ¿quién enseña la peor cara de los países?
Nadie.
Bueno,
nadie.
Brasil es famoso por enseñar el lado malo de Brasil.
Sí,
yo creo que ellos son de los más que enseñan lo feo del
es que, pues, porque a la gente le gusta la experiencia, vivir la experiencia real de los países. Pues, sí. Vete y vive allí.
Sí, no, y no aquí perro. Ahora, pues, aquí están en las mismas porque sí, todo la perla.
La experiencia. Oye, ¿cómo andar? Seguimos.
Ok. No vamos a detener ahí.
No, pero, ¿sabes?
Sí,
llegaste a la perla y ahora la perla es cool. Vamos, sí. ¿Sabes?
Hello.
Esa gente ha vivido
una cuestión un bien dura.
Un rechazo social bien grande y ahora tú vas a pintarlo y a tirarte fotos. Sí, no la estás salvando. No estás salvando la perla.
No, ahora la gente va allí a vivir el video de reggaetón. O sea, es como que...
¡Wow!
Sí,
eso es lo que despacito.
Sí, pero bueno, nada.
Gracias, Luis.
Bueno, ahora me toca a mí. Ustedes saben que yo, pues, consumo muchas series
Y, no, no jodas.
Y cuando de momento, a veces no me da break de cuando llegan las segundas temporadas de otras series, pues, verlas, ¿no? Pero esta serie que se llama Sex Education está en su segunda temporada. Yo disfruté mucho y hablé de aquí de la primera temporada. Me quedé sin voz.
Yo pensé que ibas a llorar.
Y un día lo afectó bien duro.
¿De qué trata esta serie?
Pues Sex Education está en su segunda temporada. La serie, vamos, no es por el punto de que hablan de cuestiones sexuales entre jóvenes. Lo que pasa es que está tan bien escrita y la manera que hacen el approach es bien interesante. Obviamente no es americana, y ya con eso, pues la visión de los productores y la gente que está en esta serie es totalmente otra. Y bueno, una cosa que te estaba diciendo antes de comenzar a grabar era que una cosa que a mí me sorprende mucho es que los dos protagonistas, los que están viendo, este es el trío de protagonistas reales. Este muchacho que está en el centro, tu mamá es psicóloga, para los que no saben de lo que estoy hablando, y él, pues, obviamente ha aprendido mucho de eso. La chica que está al otro lado lo convence de que cobrar por dar terapias sexuales a los jóvenes.
Perdón que te interrumpa. Tú me hablaste de una serie de YouTube que tenía un elenco más o menos como este. Ese,
correcto.
Que era, cubría mujer, hombre. Allá hay un gay en la portada.
Sí, el muchacho del otro lado es el gay.
Válgame, eso es, o sea, bien predeterminado.
Sí, pero bien, bien duro.
Okay,
pues ok, entonces, ¿qué pasa? Esa es la premisa. Cuando tú ya desarrollaste y viste la primera temporada, tú entiendes que es más allá de eso. El chico de la esquina, el muchacho negro.
El afroeuropeo.
Exacto, sí, porque...
Yo no sé si esa palabra es correcta.
Yo no sé, porque aunque es de Europa, pero ellos como que en la serie son como si fueran africanos, de sus familias africanas.
Sí, porque emigran y no pierden la raíz.
O sea, y hablan de la manera...
En los Estados Unidos que los limpian y
es correcto. Allí no es el africano. Yo entiendo que africano, puedo pecar de lo que...
Él te puede decir, pero yo soy africano de Uganda, yo soy africano de...
eso. No, y tú sientes en la casa que no son de Europa.
No, y no es Latinx. Nosotros somos de Zimbabue, yo soy de...
Pues, ¿qué sucede?
Amén, él es gay. Qué bello, tú estás bello.
No, él es gay. Y eso está cool. O sea, no es un issue el que sea gay. Es que es un gay adolescente y su relación con este chico heterosexual no tiene que ver para nada. El asunto del gay es un problema. Se abrazan, se besan como si se abrazaran dos panas, sin sentir esta cuestión de que la estupidez de que, ay, me abrazaste porque tú te gusto. Esa estupidez del hombre de pensar que toda la persona gay se enamora de todos los hombres. No, gente, estamos hablando de que el gay se enamora de gente como te enamoras tú de una mujer. O sea, uno puede mirar a todas las mujeres, pero no te enamoras de todas las mujeres.
No, solo de una.
Exacto. Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Y la relación de ellos dos está tan chula que tú dices, contra esta serie tiene muchos niveles. Veo que el Pixel está... envuelto con lo estuvo hablando hace poco, que ahí fue que me enteré como la gente, como los artistas en TV Guía que me dejaron y se fueron de aquí de grabar Movie Toilet.
¿En el podcast?
Sí, me enteré en el podcast que ya no estaban grabando Movie Toilet. Porque ellos entraban aquí, yo no tenía ni que decir cuándo venían.
Ah, de repente ya, chao, te veo.
Sí, nos vemos. Como quiera hicieron su... porque les gusta tanto que tuvieron que hacer el... Vamos a darle. No quieren dejarlo, ¿ah?
Estamos esperando que otra persona haga...
Pero que, by the way, esta semana empezó Hablando 24 Frames con Laura Alemán. Pasen y chequen el Hablando 24 Fame de esta semana. Bueno, PSS Education está en el segundo season, no decepciona la segunda temporada, continúa al mismo nivel bueno de la primera temporada. Obviamente abordan unas cosas más profundas en los diferentes personajes, pues ya no hay que explicarlos a todos. Está bien buena, se las recomiendo, chequenla. Es un pace europeo, pero bien, bien, bien buena. Una cosa que a mí me tripea mucho de esa serie es que dicen, nos vamos a acostar a dormir, todavía es de día, como los americanos, ¿sabes? Que dicen, si tú estás el sol ahí.
¿Dónde graban esto?
Yo no sé, mano, pero cuando tú los ves, es como que, ok, ¿qué hora es? Siempre te confunde la cuestión del sol y la
Así será, para meterla aquí, la de Ragnarok, que salga.
Probablemente. No, que, hemos, es que te la envié porque esa
no
la
hemos
voy
empezado a
ver.
¿Verdad? Ninguno de los
esa
dos
la quiero ir a ver y la quiero y la voy a ver en el idioma como sale. A mí me gusta. No. Yo los tengo que ver así.
Que te coja yo viendo una serie en que no en el idioma no original.
Pero búsquela, Sex Education, de verdad que la serie está bien buena.
Nunca fuiste al grano. Hay partes sexuales fuertes en la
todo
serie.
Todo el tiempo, o sea, la serie... Vamos, qué bueno que tocaste eso. No es pa' changuito. O sea, si tú eres de los que no pueden ver dos hombres besándose en una película, en una serie, si te da... Pues no la veo. Porque de igual.
Mira, lo que están escuchando esto, Gaby puso como sour face. Sí. Si te da.
Si tú haces así como. Pues no la veo.
Para que disfruten en lo,
porque va a pasar. Va a pasar. No te la voy a vender como que nunca va a pasar.
Eso son boberías. Eso son boberías. ¿Tú sabes lo que a mí me pone esa cara? ¿Qué? El disco Eladio.
El disco Eladio.
Déjame quitarle ya Eladio.
Sí, le dando bien duro.
Sí, pero esto es un show. Uh-huh. Que a veces no hay materiales, hay que sacársela.
Hay que sacárselo de la
de
manga.
De donde no hay. Yo espero que él lo entienda.
Sí, estoy buscando, que ya me acordé el nombre. Es que la que voy a hablar ahora no tengo el póster de la y no me acordaba el nombre. ¿No? Ok, Sex Education, ya sabes, búsquenla, está bien buena. No es pa' changuito, full, no es pa' changuito. No la vayan a ver, no la vean con niños al lado.
Advertencia.
Sí, porque de momento pueden brincar y pasar algo que usted no estaba esperando. Seguimos con Netflix, gente. De verdad que Netflix no...
Llevamos dos semanas.
Fue una cuestión de que no me ha dejado salir de la...
Y esto no es planificado.
No, brother, no.
Yo volví
no.
al streaming y tengo internet de nuevo.
Tengo tres series más que después de la que voy a hablar ahora, que dije, pues, hermano, lo voy a tener que ver. O sea, la única que me está llamando así bien duro para Prime es la de... Ay, con el actor.
Ay, yo como que te tiré una indirecta para ver si tú me bendecías con cuál. Con la clave de Prime y no me llegó.
Pero yo te la envío.
No me llegó. Me quedé triste así.
No te entendí.
No me envió nada.
Sufre de tu misma condición. Que a veces yo escribo algo en ley y es como que... Ok, lo
así
vio.
Así se siente. Oye, pero yo no hago eso a propósito.
No, yo tampoco te hizo a propósito. Yo tengo... Me acabo de enterar que eso es lo que tú estabas diciendo. Me hubieras dicho, Gaby, dame la de esto de Prime, yo te la doy.
¿Verdad? No debía haberte dicho indirecto.
No. Esta relación hay que hablar... Exactamente como es. No asumir.
Hablando, se entiende la gente. ¿Cuál es la de Prime que te está llamando la atención?
La de... espérate.
Ay, en Prime está la de... La de...
Robert Redford no es. ¿Cómo son los grandes estos? ¿Al Pacino no es el que está? No sé, es el otro.
De Prime.
Ok, en la que salió Al Pacino. Bueno, esta, ¿cómo es que, el que me falta? De Niro. Yo creo que es De Niro.
De Niro tiene una serie...
Ay, la voy a tener que buscar, me caso en 10.
Mira, en Prime está la de este que
¿cuál?
Que Tom Clancy escribió los libros. Que,
pero ese yo hablé de esa aquí.
¿Cómo se llama? Sí, pero se me olvidó el nombre.
Esa es
Jack Ryan. Eso está duro, ¿verdad?
Está durísima.
Ah, pues yo tengo que verle eso.
El Tony es loco con ella.
Y está la de The Boys. The Boys es un masacote, ¿verdad?
Mano, es que esa serie está.
Tú hablaste de The Boys aquí. La de.
Tienes que ver esa serie, brother.
La de esta muchacha, tú dijiste que no es muy buena. ¿Cuál? La de...
Ah, sí, la de
Kate
esta...
Beckinsale.
Sí, no.
¿Tú sabes que es muy bueno? El Instagram de Kate Beckinsale.
¿Por qué?
Ay, es bien linda.
Ah, porque está...
Y no se toma las cosas en serio. Es como que es bien provocativa en el Instagram. Bien atractiva.
El está hablando porque es que estoy buscando.
Y entonces hay un anime de vikingos. Tú sabes que a mí los vikingos me ponen furioso. De Vinland Saga, loco. Yo tengo que ver eso. Es anime. O sea, que a mí los animes me ponen a disfrutar. Y además de ser anime, es de vikingo. Y eso es puro disfrute.
No, en Prime hay par de series bien
eso,
buenas.
Eso es Prime, lo que
sí,
tienes
lo que estoy
puesto ahí.
Ahora mismo es Prime.
Yo puedo ver todo eso.
Todo esto.
¿Misomal está allá?
Sí.
No joda, ¿en serio?
Sí.
Todo. Pero si eso es. Eso, y una película de Conan.
Sí,
la de Momoa.
La última que hicieron.
La de Jason Momoa.
Momoa, ¿verdad? Que era Momoa.
¿Tú la viste?
Sí, yo la vi.
Esa película está buena. Está Midsommar, Fighting With... Oye, pero...
Prime
tiene... ¿Qué es eso de Japón? James May...
Or Man in Japan.
Pero James May no es el de los carros.
Sí, ese mismo es.
¡Fuck! Prime, ¿qué más sacote?
De aquí va a salir... ¡Dame eso! Salgo,
ponme... ¡Métele bellaco! ¡Ponme a bailar!
Bueno, estamos increíbles. En el aire estamos aquí buscando la serie porque estamos buscando un solo...
Estoy viendo por primera vez porque Gaby tiene en el laptop aquí Prime abierto. Oye, tienen un par de cosas ahí.
Que aquí hay un par de cosas que cuando tú le das te dicen para rentar te cuesta tanto.
No, cágate en tu
madre. Películas y cosas así. Y ahí sí te voy a decir.
Y eso
yo
de GT,
yo te la doy, no va a rentar nada.
De Grand Prix GT. Ah, esos son los de la serie de carros esta de Top Gear.
Sí.
Ah, yo... Oye, Prime tiene un par de material ahí. Lo que sucede es que...
¿Viste esta película? Initial D.
Initial D, no. Y es un anime.
Es un anime.
Y un manga.
Es un manga.
Y una maquinita en la bolera.
Sí, es una maquinita en la bolera. Oye, pues, estoy en Prime y no encuentro la serie que quiero hablar, de que les quiero decir.
Midsommar. ¿Tú viste Midsommar?
No.
¿Dicen?
No la vi, yo no me acuerdo.
Dicen, bueno, que está cool, pero la película anterior a mí no me gustó nada.
Alzheimer está malo, de verdad. Alzheimer está bien malo.
¿Alzheimer? ¿Tú tienes Alzheimer?
Sí, mano, yo practico.
¿Sos alemán? ¿Tú sabes que el nombre de Alzheimer, eso es un alemán, by the
way? ¿Cómo yo no encuentro esta serie aquí?
Yo creo que no va a aparecer nunca.
Sí, es que está aquí. Sí, sí, yo todo el tiempo que estoy viendo algo me la están vendiendo.
¿Pero qué actor es?
Ay, chico, es que eso es lo que se llama... Ah, chico, que es como de pelear... Qué chavienda cuando me pasa eso, que mucho a mí me pasa esa cuestión, mano.
Bueno.
Ahora, los problemas es que todo el mundo va a empezar a escribirme. Ahí yo me doy cuenta por dónde va la gente viendo. Veo que
hay película.
Cabe estar.
Kill Shane de Nicolas Cage.
No, aquí hay un montón, mano. Se la contra. Sorry, mano.
Yo no sabía que vamos a ver nada, pero.
Para los que están viendo video, probablemente lo pongan. Ponga la serie que estoy diciendo frente a nosotros. El que esté en audio, lo siento. No me acuerdo en este momento cómo se llama la serie. Pero la premisa está bien buena porque es como que reclutan a un corillo de gente. Es como estas películas de Guy Ritchie, ¿sabes? De que son como este
corillo
de
gente. Tiene una resina.
Ah, tiene una resina que a esta gente no le gustó mucho. Vi la reseña de ellos.
Movie Toilets. Mm. Yo no vi el video, pero ya la quiero ver. A mí me gusta el
trabajo. A mí me gusta Guy Ritchie.
De Guy Ritchie.
A mí siempre me ha gustado esa cuestión de las diferentes personas, ¿verdad?
Ya, Guy Ritchie, un caballo.
Bueno, gente, escríbanme cuando estén viendo esto y sorry por no acordarme, pero es uno de estos, Robert De Niro, es de estos grandes así, que es el que sale, que es la primera vez que está en una serie así de en Prime. De que fueron de los mismos que estuvieron hace poco en Netflix con la película de Scorsese.
No la vi, Irishman. Puedo verla ahora también.
Ah, ¿verdad? Ok. Voy a hablar de October. Estoy buscando. Hoy
October
estoy,
Fest.
Estoy, bueno, gente, de verdad he tenido mucho trabajo y para producir pop se me ha hecho medio difícil. October Faction se llama la serie.
Cuéntame.
Esto tenía todo lo de ganar. La premisa. Esto es como una sociedad secreta que se dedica a capturar monstruos.
¿El Witcher?
Más o menos. Esto es como un... Como la de Will Smith. Más como la película de Will Smith con los aliens.
¿Cuál es esa? Men in Black.
Men in Black. Pero si debe de alien fueran monstruos. Que, güey, una vez hubo una película que salió que era algo así, que eran como los medios vaqueros que buscaban...
Cowboys vs. Alien.
Yo no me acuerdo bien.
La de Daniel Craig.
No, yo no sé si la
de Harrison Ford.
Ah, no. Una que era como lo mismo que es Men in Black, pero de buscar, sí, eran como monstruos y cosas, que era con este, con el narizón, con... Ay, whatever. También pondré el póster aquí. Hoy estoy cruzado.
¿Tú sabes cuánta gente en Arizona hay?
Sí, pero el más famoso, el de Marlon a mí, whatever, que tiene nariz.
Ese es Owen Wilson.
Ese. Creo que es el que sale en esa película. Si no, estoy diciendo 500 disparates
de
hoy.
De marciano.
Me voy a detener yo mismo porque si no, no paramos. ¿De qué se trata esta serie? Esta serie es una familia que el abuelo muere y ellos regresan a su... casa, ¿no? Este caballero regresa con su familia a la casa de su papá para enterrarlo. Y resulta que ellos dos son parte de un sistema secreto para atrapar y cazar monstruos que se llama Presidio.
Eso es una canción de la de Tony Presidio de Vico, sí.
No, estoy casi seguro que esto es un cómics. O sea, estoy casi seguro que esto es un cómics. Pues, ¿qué pasa? Ya con esa premisa, pues, suena cool. Ah, la típica esta de que toca un botón y abre, hay muchas pistolas. Ese gimmick. Monstruo, no nada más, había vampiros, pero no son vampiros como los típicos. Son de estos vampiros que se abren así la boca bien grande.
Como los de Blade 2.
Ajá. Y otros monstruos ahí mezclados. Está bien cool. Pero es ese... yo no tengo problema con series lentas. Pero esta tú sientes como que...
¿Qué te pasó aquí?
¿Qué pasa? ¿Que cuándo va a arrancar esto? Que tienes mucho material aquí para que esté bien dura. Entonces, tenemos los hijos con los problemas, y tú ves que están también saliéndole como unos poderes ahí de momento a los hijos, y y ok, tú te quedas como que, ajá, el próximo episodio, el que viene a matar. Entonces esto viene, pasa algo.
Más o menos hablando, pues, estás describiendo ahí. Tienen el equipo, sí, tienen pero, todo, pero...
Pero después, por eso es que hay gente que me ha escrito como que nos han perdido el amor.
Ajá, porque dices, maybe estos dos gordos en el próximo episodio la parte.
Y no pasa. Pero nosotros seguimos aquí hablando porque gozamos.
Por eso es que el arte tiene que tener algo envuelto de mensaje. Esta serie es el mensaje para ti y para mí.
Más o menos. Pues esta película, Pisi no arranca. Y
es una serie.
¿Qué dije? Película, ¿ves? Que soy un perdedor.
Somos.
Y la no te cuestión voy a cubrir. Que, mano, se siente también en algunos momentos medio clase B.
Tú lo pasaste bien mal aquí. Esto es como Heimblock Grove.
Porque es que tuve como...
¿Te acuerdas de esa? Ah, sí. Heimblock Grove.
Pero yo no la pasé tan mal.
Esa es de Eli Roth.
Yo no la pasé tan mal. Yo la pasé mal con esta porque todo el tiempo tuve fe de que iba a mejorar y que iba...
Es pues la fe.
Sí, porque es que sentía que tenía cosas bien chéveres.
¿No estabas en el mood, caballo?
No, chico, es que se fue
como... Estaba pasando la difícil.
Me gustaría que la vieras para verle qué tú opinas, o que gente que la haya visto que me digan...
El que la haya visto, porque en verdad yo...
Sí, yo sé.
Ya me dijiste que una mierda ya.
¿No? Pero... Y hay gente que me la recomendó, pero... Mano, como que no fue para mí, como que no... Ay, se ve que viene una segunda temporada. Y que también tengo un problema un poco con el casting.
¿Qué?
Como que...
¿No le meten?
No, como que... Mira la pareja. El tipo está
casado... ¿Son gay los de arriba?
No, este está casado con esta. Estos son los hijos. Obviamente aquel es gay. El chamaquito es gay.
O sea, sí, ahora, la cuota
sí,
de
gay. Si hay que cubrir la cuota de gay, él es gay. El de arriba está casado con esta de acá.
Ella es negra.
Ella es negra, la cuestión de cultura mezclada. Okay, está cool.
Cubren todos los checkmarks.
Sí, exacto. Ahí están todas las cuestiones que hay que bregar ahora para que no te critiquen.
Y la del medio tiene todo lo que yo necesito para vivir, que es una mujer con pelo rizo.
Sí.
Con facciones de negra.
Y no, esa no es gay. Esa es heterosexual. Pero pasan todos los clichés. Entonces...
Mira acá.
Mano, no
nunca
sé.
Están... Que los dos sean gay, ¿verdad? Siempre tiene que haber un straight también.
Sí, siempre hay un straight y uno gay. No pueden ser los dos. Y pues, como que está... Mano, entonces, de igual manera que
dice... ¿Tú tienes miedo de decir que es una mierda, verdad? Yo dije que el
disco... No, es que mucha gente puede gozar porque hay muchos elementos buenos, que eso es lo que me molesta de la serie. Que es como que...
Esto es una terapia para ti. Ok, te estoy notando que estás descarrilado. Una persona como tú,
ajá,
que eres bien elocuente y llevas una línea y ¿sabes? Tú expresas lo que... No, expresas lo que quieres decir. Uh-huh. ¿Sabes? Dejas claro lo que quieres, no sabes qué quieres decir aquí.
Sí, porque así está la serie.
Ah, como yo, cuando no sé qué hacer. Yo digo, está cool, está nítido, o es una mierda y no me gustó. Y pues, eso significa que yo no sé qué quiero decir.
Pues esto tiene como...
Ok, vamos a tirarte preguntas. Vamos a tirarte preguntas random. ¿Está bien grabada?
Sí.
¿Todo se ve exagerado? ¿No?
No, porque algunas muchas de las cosas CG están flojas.
Ay, pues esa... ¿Y tú que eres bien picky con eso? Uh-huh. La gente le mete actuando.
Yo creo que es uno de los grandes problemas.
Tú te estabas torturando, caballo. Tuviste una serie para acabarla. Es como la compré, la acabo.
No, sí, yo es que eso es un problema que tengo. Yo no puedo dejar series a mitad.
¿No la puedes dejar a mitad?
No.
Buah.
Al menos que la cancelen.
Eso es que claro, la
vi... Estoy sufriendo todavía a Cavalier.
¿Qué es eso?
Aquella que yo gozaba bien, bien duro, que no me dejaron ni gozar, me la tumbaron el episodio número 8, que salía la chica de...
Whiskey Cavalier.
¿Ya te acuerdas de cuál? Que me fascinaba el intro. El intro me fascinaba, me ponía
la... Eso lo quitaron porque era en televisión, no era... La televisión está bien difícil. ¿Tú crees que esta que tú estás hablando aquí tenga segunda temporada?
Sí, tal vez sí. No sé cómo le vayan los números.
Me he visto para gente más joven, Gaby. ¿Tú estás?
Pero este es el flow como de Umbrella, ¿cómo se llama esa?
Umbrella Academy.
Ajá.
Ahí estamos hablando ya mi
canción. Pues ese es el flow, pero no llega hasta ser eso.
A mí me cancelaron la de Krypton.
Sí.
Yo estaba pasando. Y oye, ¿no la ponen en el app de DC? ¿Qué están esperando?
Sí, yo, hermano, no... No goce a los niveles que se...
Terminamos en una nota triste este episodio.
Sí, porque es que es una serie que me dio mucha lástima que no gozara, porque siempre... Este es el hijo que tú dices, tú vas a llegar grande y nunca llega a nada.
No tengo hijo.
Pero ese es el feeling de esto.
Ah, yo soy ese hijo.
Pues con esto dicho, que no falta por decir el
Juan like. Genio es en Twitter, es Like One Review en Facebook e Instagram. Y tengo un canalcito de YouTube que está ahí.
¿Cuánto va ya?
9.40, 9.50.
Estás al otro lado.
Estoy ahí.
Está ahí, chido.
Para llegar a los 1,000. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y a los que están allá por hacerlo. Ahí oye, está. Ese es el Like One en YouTube, by the way.
Y por mi parte, hablando a 24 frames en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es hablando 24F o GW5 en todas las redes sociales. Y hablando pop está en Instagram. También estamos en Liberty, canal 285. Estamos en podcast, estamos en YouTube. Denle like, denle share. Si usted quiere que este proyecto siga, continúe y siga haciendo números para algún día poder vivir de esto, compártalo si le gusta, y si no, también comparte y le haga daño por
ese
ahí.
Ese es el Patreon.
Que tal vez usted no le gusta y lo envía a alguien, esa persona goza con esto, pero usted entiende
el
que
Patreon, podemos hacer con nosotros. Si a ti no te gusta esto,
no, que lo
no te hagas el daño. ¿Sabes?
Compártelo.
Ah, bueno, que lo comparte.
Que lo comparte y no lo vea. Ya, eso está chévere.
Se puede eso.
Claro. Y si quieres ser parte de los auspiciadores de Hablando Pop, puedes escribirnos a info@gw5. Nos escribes ahí, nos dice, mira, quiero ser partícipe de Hablando Pop, porque así ha llegado gente. Así.
So, si no te gusta, puedes auspiciarlo como quieras.
Correcto. ¿Por qué? Para que otra gente disfrute.
¿Cómo yo conecto los datos?
Sí, está bien, sí. Esto es una cuestión de que...
Se supone que yo comparta el disco de Eladio Carrión.
Correcto.
Que es tal lo que hice todo este programa.
By the way.
Fue a propósito.
Porque ahora mucha gente lo va a escuchar para saber y llegar a su propia conclusión.
Y mi idea es que las cosas buenas o malas tienes que estar en la experiencia.
Sí, no puedes decir que es mala hasta que no la
chequeas.
O sea, ahora mismo... Sly no puede decir que October es una serie mala hasta que no la vea.
No la he visto, pero ya tengo
idea. Ya no la va a ver.
Se cayó el velo. Porque uno se puede quedar callado y no darle ninguna promo o algo, pero la idea es que vayas y lo escuches.
Sí, que tampoco piensen que, a usted le gusta a todos. No, hay cosas que pues, uno lo disfruta.
No, maybe me gustó. Yo estoy haciendo un personaje.
Nos vamos al live.
Vaya y escuche el disco y sea el juez de si me gusta o no me gusta. Sus Boys de Eladio Carrión. Un abrazo.
Y lo mismo con October. Chequéala. Si te gustó, sí, me dice.
Estaba actuando. Me son buenas, ahora no saben.
Me dice, Gabriel, mira, te equivocaste. Esto para mí está buenísimo. Oye, chévere, esa es la idea.
Yo lo sé, era para que la vieras.
Exacto.
Era para que la vieras.
Bueno, dicho esto, hasta la próxima, gente. Nos vemos.
Chao.
Esto es Hablando.